Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Popped into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandão.
Brandão, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Juanma Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con esa voz, con ese entusiasmo, con ese empuje.
¡Qué arranque!
¡Qué barbaridad!
Empieza otra vez. Empieza otra vez.
Porque ayer estaba escuchando el tramo. García, ¿qué tal? Ayer estaba escuchando el tramo de las 9:30 a las 10 de la noche.
¿Qué
hace,
tramo?
Pero aquí tema, Luis Herrero. Pero aquí no, dejadme que os cuente una cosa.
Temas personales, no.
Calla. No, no, no es un tema personal. Sí, está a la luz de todo el mundo porque fue en antena.
¿Qué entonces, no es este programa, sí, una cosa personal desde hace
tiempo? Porque lo estaba escuchando. Y entonces...
esto le ahorra 3 sesiones de psicoanalista.
¿A alguien se le ocurrió hablar antes de ser presentado?
¿Cómo?
A alguien se le ocurrió hablar antes de ser presentado.
¿En dónde? ¿En qué programa?
En el programa En Casa de Herrero, aquí en Es Radio. En el tramo de las 9:30.
Y Luis se lo tomó bien.
Luis se lo tomó con una deportividad tan grande,
¿Y por qué está sonriendo ahora con esa sonrisa malévola?
Que era un ectoplasma, que era una de las reglas básicas de la radio, que cómo se podía hacer eso, etcétera, etcétera.
Claro.
Y
no, por favor, tirando de Fonoteca, qué grande es este chico. Por eso es Antena de Oro. Tirando de Fonoteca.
Es verdad que estamos ante una antena. Oye, escucha, no es una tontería.
Oye, nada, dos otra.
Antena de Oro también.
He visto ahora, no le felicito.
Y García otra, y Luis
Herrero. No, digo este año.
Este año, la última Antena de Oro, la de Arconada, sí.
Arconada, se la han
dado. Y tú tienes una de plata y Dieter un micrófono de oro también.
Pero ya va siendo hora, o sea, a ver si se tiñe de oro.
Por la mano no gana García.
Luis tiene de todo.
Sí, tú tienes tres. No, yo dejo dos.
Tú tienes dos.
De todo, de todo. De Champions.
Yo de oro.
A ver quién la tiene más.
Tú tienes dos antenas de oro, pero tú sobre todo lo que tienes es un Oscar.
Se acabó el juego, vale, ahí. Podemos hablar de fútbol.
Oscar de oro.
Oscar de los que pesa.
Atención. Que decir una cosa. ¿Qué? Mucho Oscar y mucha gaita, pero cuando vamos a Estados Unidos lo detienen en la aduana igual. Y lo cierran ahí en una
mazmorra. Pero siempre, además, ¿no? Siempre que vais.
En una mazmorra, y él saca. La última vez que fui a rescatarlo, estaba diciendo... Filmmaker, Oscar Winner.
Nada, la foto, ¿no? Con el Oscar.
Esta es la que me salvó.
La llevas siempre.
Eso me salvó.
Mejor que el pasaporte, ¿no?
Claro, para mí, allí sí. Yo debo tener la cara o el físico o el apellido o lo que sea. Y que no le terminas de coger.
Es que tienes un toque Fernando Rey en French Connection, sí. Tienes un toque.
Un toque que me definió mi vida, mi hermano Manolo Alcántara. Dijo, tú puedes salir de un Rolls o de una patera. Es perfecto.
Eso es verdad.
Eso es cierto.
Exactamente igual que Juan Diego. ¿Eres un clon de Juan Diego?
No, Juan Diego, muchas veces nos intercambia la gente y te dice, oye, tal, y yo sigo el rollo. Estaba muy bien, sí, Los Santos Inocentes, es lo mejor que he hecho. Y lo firmo y a él le confunde conmigo. No nos parecemos, pero tenemos un aire de familia.
Sí, tenéis
un y la voz también un poco cada vez más rasgada.
Pero Juan Diego solo baja de Raúl ya.
Juan Diego, no lo sé, puede bajar de pateras también.
Bueno, vamos a hablar un poco de fútbol, que es lo que nos ocupa, que es lo que nos gusta. Dices que haces así con la mano en la mesa.
Que no hay derecho lo de la Supercopa de Europa. Está
de España, de España.
Yo que el Valencia no la jugaba.
El Valencia solo.
Porque es un tema menor.
Porque yo, ¿cómo que es un tema menor? Si no, cambiáis el sistema.
Es que el sistema ya está cambiado. Lo han cambiado.
Soy el campeón de España y me pagáis lo mismo.
Ya, pero es que el sistema, José, ya está cambiado.
No, que se ha cambiado. No, es que si sois el Valencia, no juego, que le digo. En vez de decir uno contra otro y otro contra otro, apañaros entre los tres.
Han cambiado
el formato. Y el Atleti tendría que decir, no, aquí cobramos todos lo mismo.
Claro, han cambiado el formato de competición.
Pero por eso te digo que yo no jugaba, si fuera el Valencia.
Tienes razón, ya ha quedado claro el porqué. Digo el qué, pero ahora dime el porqué.
Porque han dividido y a unos les dan más que a otros.
Más dinero.
Mucho más dinero. No más, mucho más dinero. Al Valencia igual le dan 3 millones y al Barcelona 6. O al Madrid, pues jugar vosotros.
Pero será por los derechos de televisión.
Claro, a mí me da igual, dice, si yo no juego y hacéis otro campeonato. Y el Atleti lo mismo.
Sí, pero tú no le pagas lo mismo a los actores de tu película. O sea, depende del caché.
Es una cosa que es ahí en Arabia.
Bueno, bien, pero
has montado, dice, va a jugar el campeón de la liga. Pero si yo no entiendo.
¿Cuánta gente?
Perfecto, que no juego. Pero yo lo entiendo.
Pero vamos a razonar, vamos a razonar. Si yo entiendo tu razonamiento, pero ahora tú dices, vamos a ver, un partido en el que juega el Madrid o el Barcelona tiene un número de espectadores garantizado. Sí. Y un partido que juegue el Valencia o el Atlético de Madrid, con todos mis respetos, tiene otro altísimo.
Sí, pero como la personalidad que juega el Madrid contra el Valencia, bueno, entonces yo si soy el Valencia digo, pues no juego y el Madrid pasa directamente a la final.
Las cifras
y si fuera del Atleti diría lo mismo. Si yo no gano lo mismo que gana este señor, no juego.
La Supercopa garantiza 2,5 millones de euros al Valencia. Sí. Y 6,8 al Madrid y al Barcelona. Claro. Y 4 al Atlético de Madrid.
¿Pero en algún momento dan la razón de por qué es eso? Pero de verdad estamos preguntándonos por qué cobran si más el Madrid y el Barcelona.
Tú me entiendes a mí, que si no hay así no hay copa. No hay
perfectamente. Final. Yo, no yo lo que entiendo es
el
que...
El campeón de España.
¿Te entiendo?
Es el Valencia, no jugó.
No, te entiendo.
Y renuncio a 2 millones.
Sí, señor.
Claro, no, te entiendo. Desde el punto y hora...
Ahora el sargento no cobra.
No, que tampoco es tanto.
Te entiendo. Desde el punto y hora en el que tú...
2,5 millones de euros no es mucho.
Sí, para Valencia. Bueno, vamos a ver. Él lo que dice es que todos son iguales a los ojos del señor. Y yo digo que a los ojos del señor todos son iguales, pero a los ojos del fútbol no lo son.
Bueno, vamos
no
a ver.
No lo son. Y entonces, pero entiendo que digas el Valencia tiene un enfado.
Pues, momento,
es que es el campeón de España.
Explicación. Leo, cito el diario Marca, que es la fuente donde
la fuente ahora de la Avellano.
Exactamente. Dice, hay dos cantidades fijas iguales para los cuatro finalistas, una por participar, 800.000 euros, y otra por los resultados en la competición. Y hay una cantidad variable por palmarés histórico, que es donde el Valencia percibe 1,7 millones y el Madrid y el Barça 6. Con la misma cifra, el Valencia, continúa Marca, considera un agravio peor la comparación con el Real Madrid, que no se ha ganado el derecho a participar en la Supercopa, salvo por el cambio de formato en la federación. El Atlético, que está conforme con el cambio de formato, permitirá 4 millones de euros por este concepto.
Uh-huh. Eso es verdad. ¿Qué pinta el Madrid en esa competición? Yo fíjate que soy de Madrid, eso sí que estoy dispuesto a defenderlo.
Es que...
De la misma manera que la Atleti, cosa, te digo la otra.
¿Qué pinta el Atleti?
Bueno, también, pues también.
Entonces, la final cuál sería Barcelona-Valencia. Sí. Pero pues no nos interese, pues no la hagas.
Pues pinta lo siguiente, pinta que han cambiado el formato, que les interesa jugar más partidos. Y pinta, sinceramente, que si el Real Madrid no está en la Supercopa de España en Arabia Saudita, pues a lo mejor en vez de seguirlo 100, lo siguen 20.
Vale, pero entonces, como yo eso entiendo ese argumento, dice, pero conmigo no contéis.
Correcto.
Y no hacéis otro formato.
Correcto.
Entonces que lo inviten ya como participante habitual.
Es que probablemente suceda.
Pero si se trata de eso, pues, carta de invitado permanente.
No, es que pero escúchame, lo que no... Claro. Mira, yo tampoco estoy de acuerdo con que se lo lleven a Arabia Saudita por una infinidad de...
¿En el aire o me quedo desnuda?
El aire frío, porque el otro día entré y te tenías a 28.
Poned el aire por el amor de Dios.
Lo tenía 28.
Solamente la amenaza de Luis Herrero, vamos, o sea, ha sido peor que...
Que
nos ha dejado helados.
No podemos hablar de la Supercopa de España a partido único porque ha cambiado el formato. Es que ya ha cambiado.
¿Quién la ha cambiado?
La Federación Española de Fútbol.
¿Quién ha cambiado?
Del mismo modo que no podemos hablar de una final de una Supercopa de España que se disputa en territorio en territorio.
No, un momento, o sea, si vais a encender el Toshiba, haced el favor de no ponerlo porque, o sea, Toshiba es un aire acondicionado de calidad y lo que hace es que te refrigera esto de una manera, pero vamos.
¿A qué altura
te que te coloca una temperatura turolense.
¿Qué turolense? Si tú eres un maricaplaya con esas temperaturas.
No, si me parece muy bien, pero bueno.
Déjame
déjalo aquí. Bueno,
madre mía.
Quiero un Toshiba. Ya saben ustedes que si uno quiere poner una temperatura gélida, glacial, pues lo pueden hacer con Toshiba. Si ustedes quieren bomba de calor y tener pues el trópico en su misma casa, pues con Toshiba lo pueden hacer. Y si se quieren duchar con agua caliente, gracias a la tecnología y a la energía obtenida del aire, también lo pueden hacer con Toshiba. Quiero un Toshiba, es lo que hay que poner en Google, y directamente a partir de ahí te lleva la página de nuestros amigos de Toshiba allí donde tú quieres llegar, que es a tener el confort en casa y a estar perfectamente con la temperatura que a todos nos gusta. Pero y que aquí no hay consenso para tener, por supuesto. Eso es, aquí no hay consenso para tener.
Bueno, luego le ponen la bomba de calor a García.
Esto es una dictadura. Yo, como cowboys de medianoche, una dictadura. Está la gente llamando, clamando porque yo esté en el programa y Luis Herrero impone su voto de calidad.
Otro día se habló de eso en el programa.
No, lo sé, lo sé.
¿Lo oíste?
¿Se habló?
Yo lo digo todo.
Mi voto lo dirías a favor.
Lo sé. Claro. No, pero claro, si vale lo mismo el voto de un Oscar que el voto de un señor que no tiene un Oscar, pues apague y vámonos.
Importante culturalmente, porque es un programa cultural, que es Juanma Rodríguez, pero aquí el jefe del sindicato dijo que no.
¿El sheriff dijo que no?
No. Dijo que mientras él esté...
Over my dead body.
Como al final ocurrirá, y de alguna manera te lo colarán el día que estés malo.
Es que ahí se va a haber un golpe de Estado.
Me gustará ver
un golpe de Estado. Te veo como Evo, por ahí, rondando.
No, pero escucha.
Pidiendo el exilio.
Estábamos hablando de ejercicios de dignidad. Luis Herrero podía acceder a las presiones. Y dice, no, yo no quiero que Juanma Rodríguez esté en Cowboys. No lo meto. Y yo lo que dice García...
Salvo que diga un día telefónica, quiero Juanma Rodríguez.
Ah, bueno, ya sabemos que la palabra del patrocinador del programa, eso es...
Y entonces...
Bigote.
Eso es casi palabra de Dios.
La dignidad, esto cuando tienes que decir, es cuando tienes que decir tú y todo el oro del mundo.
Claro, yo me mantengo firme pese a todo.
No, pero lo que decía García sobre el Valencia trasciende ya lo que es el fútbol. Oye, algún arranque de dignidad no estaría mal. No. Oye, la Supercopa de España la jugaba el campeón de la Liga contra el campeón de la Copa del Rey. Resulta que este año...
Sí, sí.
¿Por qué me agarras, Juanma? Sí. Si no había hablado tanto.
Termina.
No, ya no. Ahora quita la mano y habla tú.
¿Cómo van a tener un arranque de dignidad? Que yo exijo también desde aquí, lo exigí anoche, cuando resulta que se llevan a la Supercopa de España a un país en el que se discrimina a la mujer, se discrimina a la gente por su
orientación. Eso ya llevo una semana diciéndolo.
Bueno, pues entonces, ¿cómo van a...? Si no tienen un arranque de dignidad por lo realmente importante, ¿por qué lo van a tener por lo irrelevante?
No, pero...
Hombre, me parecería ya... Lo último que dijeran, pues ahora no juego la competición, porque en este país se discrimine a la mujer, sino porque a mí me dan 2,5 millones
de euros. Esa es la razón. Uno de los debates que hemos tenido, aquí, y Dieter a lo que se refiere, es a que los equipos digan algo de una vez. La final de la Europa League este año la disputó el Arsenal, que tiene un jugador que se llama Mkhitaryan o Mkhitaryan, como lo queramos llamar, y la Supercopa se jugó.
Tienes razón.
Se jugó en un país donde no querían que fuera ese jugador.
Tienes razón.
Y el Arsenal, en vez de plantarse y decir, esa final yo no la juego.
Y el equipo contrario también, y nosotros
tampoco. Ellos, ¿esto qué es? Bueno, pues aquí todos tragan carros y carretas, porque al final lo único que importa es el Bill Metal. Perdona.
No resolver el problema, pero perdona, para paliarlo.
Atención.
Désele una cantidad notable al ganador, independiente de quién sea. Que gane la Supercopa, tiene 5 millones.
Pues mira, sí.
Por participar, por derecho estar, ahí tienes una cantidad. Pero luego hay un fijo para el que gane, sea quien sea, de 3 millones o de 4. Y entonces ahí tienes ya un motivo.
Es imposible ponerse de acuerdo, porque dirá el Valencia y el Barcelona. Pero vamos a ver, es que corremos el riesgo de que la gane usted al Atlético. Usted no ha ganado ni la Liga ni la Copa. ¿Cómo es esto?
Bueno, pero aquí el Madrid no es culpable.
Pero un momento.
Vamos a ver, yo no hablo del Madrid. Tú estás obsesionado con
el Madrid. El Atlético.
El Madrid o el Atlético de Madrid.
No son culpables en esto.
He dicho el Atlético, no he dicho el Madrid. Yo lo único que te digo es que... haga lo que quiera.
Puedo contraer.
Si yo fuera el Valencia, club de fútbol, yo diría... Sí, pero... O cobro lo mismo que cobran todos o yo no juego. Y no hay ningún problema. Ustedes crean un programa triangular y entonces juegan uno contra otro, que es un rollo, bueno, hacen lo que quieran. Pero yo, el campeón de España, se retira. Y ya sabemos que el año que viene, si quedara yo campeón o si queda el Celta de Vigo o cualquiera, le van a pagar menos que uno que no lo gane. Uh-huh. Pero eso ya es el otro equipo. Uh-huh. Y ahí lo dejo. Ya está.
Sí, sí.
Yo la segunda parte ya te he dicho cómo la paliaría. Y la primera, por ser justos, es verdad que no pinta nada ni de manera de Atleti, si yo puedo decirlo. Pero en el formato antiguo, cuando un equipo ganaba la Copa y la Liga, tampoco tenía ningún sentido que jugara su campeón de la Copa.
Correcto.
Y por lo tanto se
pero como había que jugar un, claro, como había que jugar un partido,
no, en el formato más antiguo, cuando el Athletic de Bilbao ganó la Liga y la Copa, se llevó el triplete porque no se jugó Supercopa. Luego ya dijeron, oye,
bueno, pues esto no tiene sentido.
Y cuando el Athletic gana la Liga y la Copa, dijeron, pues igual, hemos ganado el triplete. No, mira, el Barcelona y la Federación, y entonces jugó el Barcelona como subcampeón de Liga.
Eso es,
y el Athletic como campeón de Liga y campeón de Copa. Si yo te entiendo, pero que como mueven todo, si yo lo único que digo es que yo digo,
pero que tienes todo,
triangular.
Pero que te estoy dando la razón, que desde el punto de vista de Valencia es así. Pero tenemos que saber interpretar esta competición desde un punto de vista única y exclusivamente económico. La Supercopa de España nació para ganar más dinero.
Pues eso,
no hay más.
Como yo en Valencia quiero más dinero, no la juego así. Ya está. Si tú lo has
dicho, no, pero fíjate lo que te está diciendo. Gana el Athletic Club de Bilbao, la Liga y la Copa, y como todavía no... Bueno, pues además la Supercopa, sin disputar la competición. Gana un equipo como el Barça, la Liga y la Copa, y como tiene que justificarse la existencia de la final de la Supercopa, se busca otro que tampoco tiene nada que ver.
Pero tiene mucha razón, Luis, en lo que... Y la Champions, de alguna manera, funciona a través del incentivo económico. Tú ganas un partido y no ganas lo mismo que si empatas. Tú ganas la Champions y no ganas lo mismo que si no la ganas. Tú accedes a cuartos, semifinales u octavos y ganas más dinero.
Pero ¿quién es para la Champions? Unos que se lo merecen, y hay unas cribas que salvan todo. Y el Atleti y el Madrid
la verdad, pero
no
es
se merecen
jugar. Ese es otro debate, José, porque al final muchos te dirán que a la Champions van quienes no deben ir, porque los que deben ir son los campeones de Liga.
Van los campeones de Liga.
Que ese es el formato clásico.
Y los que quedan terceros, y los que quedan cuartos.
Entonces, puedo decir, ¿por qué no juegan la final 8? Los 8 primeros del campeonato. Si es igual, yo, oye, como comprenderás, ni conozco a nadie.
No, que yo estoy de acuerdo
soy
contigo.
Soy de Valencia,
¿eh?
Le tengo
yo
idea.
Te doy mi voto. Yo estoy de acuerdo contigo.
Jugar la triangular o lo que sea. Y si fuera el Atleti, lo mismo.
Yo te doy la mitad de mi voto entero, ¿no?
Y yo estoy seguro que mucha gente que nos escucha desde Valencia...
Un viejo y variable.
Ah, pues podemos preguntar a la gente que nos escucha desde Valencia, que es mucha. Sí.
693-70-1481.
Eso es una...
Ni siquiera convocando a la gente de tu tierra, ¿estás de acuerdo?
Pero vamos a ver, convoca a la gente de todo el mundo.
Bueno, pues de todo el mundo, por supuesto, pero habrá valencianistas que están en Valencia o que estén en Denver, por ejemplo, que
oye, que me quiten lo bailado, que son 2 millones y pico, y otros que dicen... No hay dinero suficiente para comprar mi dignidad.
Espera, un momento, José. No, José, vamos a convocar a la audiencia. 693-70-1481. 693-70-1481. Nos dejan una nota de voz a nuestro buzón de WhatsApp. Y luego al final del programa lo escuchamos sobre esto o sobre cualquier otra cosa que ustedes quieran. La semana pasada lo hizo Antonio José García Porlán, entre muchos otros. Pero claro, él es el ganador del lote de ibéricos y de tu jamón directo y de...
Desde Roquetas de Mar.
Desde Roquetas de Mar, en Almería.
Bonito sitio.
Y de los quesos del...
¿El que nos hemos jugado o no que compramos nosotros?
No, tiene que ser bueno.
Pero que compramos nosotros. Uno de estos.
Pues si te digo que tiene que ser bueno,
pareciendo que estos no son buenos.
Oye, tú, que los de tu jamón directo.
Los de tu jamón directo son buenos. Yo tengo en la cocina puesto ahora
el
del año pasado.
De hecho, no te he visto nunca ceder el día de la cesta, haces así y te lo manducas.
Lleva dos.
No, dos tampoco le he visto llevarse ahora, que sé que ese...
El problema es que no
tiene que ser Joselito el jamón.
Exactamente, no me has visto.
Tiene que ser Joselito.
No lo has visto, pero los ha trincado.
Hubo una época en la que...
Joselito, tiene que ser Joselito.
Acaba de decir Luis Herrera una cosa que le convierte en un forajido.
Estoy preocupado con lo de la selección, Juanma. Malta y estas cosas, te veo muy preocupado.
Sí, señor. El 12-1. ¡Qué tiempos aquellos!
Bueno, 693-70-1481.
Oye, segunda parte podremos hablar del Madrid, del Madrid, para que Luis diga lo mucho que le gustó y García hable de su Atleti para que diga lo mucho que le gustó y Juanma hable de su Barça.
Vamos a hablar de eso.
Porque os dije, ahí le mete 4 a ese, le metió 6.
No hace falta que me lo recuerdes.
¿Qué ha dicho?
Como no escuchas a Dieter, como estás a otras cosas con el teléfono.
Él está hoy a agarrarme el brazo, está como si yo estuviera inválido.
¿Sabes lo que pasa, hermano?
Pero qué bien está, Juanma, dilo.
Está muy bien, físicamente está en su momento.
Escúchame, ¿sabes lo que pasa, hermano? Que nos quieren enfrentar.
Y no pueden.
Y no pueden.
El ala infernal.
Tenemos que formar un dique de contención.
El ala celestial frente al ala.
Un dique de contención.
Un dique de contención.
Juanma, promociona la entrevista que tienes esta noche en tu programa, anda, del primer palo. 11 en punto de la noche. Bueno, 11 y 6. aquí
bueno,
en la radio.
Pues ya lo has jorobado, porque no sabías emitirla hoy o mañana por la noche. Pero bueno, no te preocupes.
Que te estoy diciendo que anuncies lo que tengas esta noche.
Ya la anuncié.
La entrevista que tengo, y si no tengo ninguna entrevista.
La ha anunciado Sergio Valentín, no escucháis el programa.
Ha anunciado ya Sergio Valentín.
No escucha su propio programa.
Lo escucho perfectamente porque lo ha anunciado Sergio a las 3 menos 5 bueno, pues nada, en el informativo.
Pues, como Sergio Valentín y Juan Pablo Polvorín nos han decidido que esta noche emitamos la entrevista con Mikel Oyarzábal.
Ahí está.
Que hemos hecho hoy en la ciudad del fútbol de Las Rozas, pues esta noche, por decisión de Sergio Valentín y de Juan Pablo Polvorinos, emitiremos una entrevista grabada con Mikel Oyarzábal, que está que se sale del mapa.
Pues si está que se sale mañana, la
puedes volver a del mapa. Le he preguntado, bueno, sí, le he preguntado por Martin Odegaard.
No le des ideas, que lo hace.
No, hombre, no.
¿Y qué te ha dicho de Odegaard?
Que es
Oye.
Que es muy bueno.
No, no puedo.
Spoiler, no.
Cebala un poquito.
Spoiler, no.
Y los que no lo podemos oír, por trabajo de
no puedo.
El podcast.
Tirado por el Banco de Santander.
Un buen trailer.
Tienes que decir, me ha dicho una cosa de Odegaard que va a dejar a la audiencia patidifusa.
Pues efectivamente.
Lo ha hecho, ¿verdad?
No, no, a ti no te estoy diciendo efectivamente, le estoy diciendo a Juan Pablo.
Te ha dicho unas cosas tremendas.
Extraordinario.
Impresionante. Pues esta noche el primer palo, 11 en punto, bueno, 11 un poquitín más tarde con Juan Marrón.
En punto no. Vale, voy a cambiar.
Fútbol es radio. Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Every night I live and die. Feel the party to my bones. Watch the wasters blow the speakers. Spill my guts beneath the outdoor light. It's just another graceless night.
Continuar. Tengo interés en Luis. Nadal gana 2-1 a Medvedev en el partido que le tiene que dar el pase a las semifinales del del torneo de maestros.
El partido que tiene que ganar para aspirar a pasar a semifinales.
Sí, pero es que si no
tiene
lo
que
gana,
ganar o
si
ganar.
No gana, no va a pasar.
Bueno, pero no le da el pase.
Tiene
bueno.
que ganar o ganar.
Ahora te lo busco. Mañana hay un Djokovic-Federer buenísimo, Luis, a eso de las 9 de la noche.
Sí, porque el que pierda se queda
el
fuera.
El que pierda se va a la
calle. Presentador del programa mirando la tele, buscando si ve un partido. ¿Tú crees que
esto de la radio? Bueno, vamos a ver.
Con Real Madrid Televisión, hombre.
Cuéntanos lo que viste en Ipurúa. ¿Te gustó el Madrid o no te gustó el Madrid?
Me gustó el Madrid, pero me gustó el Madrid engañosamente.
¿Tampoco te gustó ese Madrid?
No, Dios, me gustó el Madrid, me gustó engañosamente, porque no, que no, ¿qué quieres? ¿Ya quitar el aire?
No, quitar la tele.
Muy bien.
Quitar la tele.
¿Pero por qué?
Porque sí, porque no se puede hablar.
Pero háblale al micro, hombre, que lleva
es
más años de radio que nadie.
A nuestros oyentes, que no estén viéndose la televisión.
Estás esta temporada claro, perfecto, sí, García. Hombre, o sea, claro, es que esto sí. Es una tomadura ya de pelo, hombre, por favor. Pero préstanos atención antes de que lo ponga.
Estuviéramos leyendo el periódico.
Si Luis no está con la tele, Luis está con el mando del aire.
No, Luis lo único que tiene es que...
Habrá que en la casa de los locos, de verdad.
Habrá que echarle la bronca a quien realmente la tiene.
¿Quién es el director del programa? Claro. Apaga la tele.
No, yo no soy el director aquí de absolutamente
nada. Mira, ya te ha encontrado el canal.
Aquí hubo un tío que se quitó el marrón de en medio y me enchufaron un problema que no veas. Ahí lo tienes, Herrero. Pero cuéntanos lo del Madrid mientras ves
pues
a Nadal.
Te he dicho que me pareció un partido muy bueno del Madrid, pero engañosamente bueno porque el rival que tuvo no estuvo a la altura de lo que cabía. ¿Qué hubiera pasado si esa alineación que saca, que a mí no me gustó, a mí no me gusta ahora, por qué tienen que poner, habiendo parón de selección y por lo tanto no teniendo ningún problema de sobrecarga, Rodrigo, etcétera, por qué tenemos que cambiar? O sea, no lo entiendo, no lo entiendo. Me puedo entender.
Pero sí fue bueno. Pero que
Lucas Vázquez.
Perdió el Madrid.
Bueno, vamos a ver. No, pero perdóname, yo no es que esté buscando entrar, que probablemente también, en Cowboys de medianoche. Pero tengo que darle la razón a Luis Herrero. Él es un hombre fiel a sus principios, que no se deja llevar por un resultado, no es resultadista. Entonces él dice, a pesar del 0-4, Luis, te estoy a mí esa alineación no me gustó. Me parece muy digno y muy alabable.
90%. Si pensáis en Cowboy, yo me voy.
¿No? Muy bien, muy bien, muy bien.
Si pasan cosas en este programa.
El 90% del juego del Madrid estuvo por la banda izquierda. La derecha estuvo prácticamente desaparecida. Y Lucas Vázquez tuvo la gran suerte de encontrarse con un partido o con un equipo que no le planteó demasiada exigencia. Entonces, yo vuelvo a repetir, pues salió bien gracias a que teníamos enfrente a un rival que no puso de manifiesto las carencias que podría haber tenido el Madrid con esa alineación. No obstante, tengo que decir que, sin embargo, me gustó mucho el rendimiento del centro del campo sin Kroos. Cosa que es sorprendente, porque Kroos está jugando muy bien.
Pero es que Modric estuvo a la altura.
Eso es.
Y Hazard cada vez está mejor, Herrero, señor. Ese que tú decías, sí, que no habías visto
incluso
nada.
Incluso Mendy estuvo mucho mejor que otras veces.
Pero porque le venía bien el partido de Ipurúa y no el del
y
Betis.
Hazard también.
Todo lo que dice no tiene sentido, porque el partido era difícil. El Eibar...
En teoría. Pues,
no, en teoría no. Lo que pasa es que salió el Madrid a ganar y dijo, usted que corre 100 kilómetros, yo corro 120 menos, y además soy mejor. Es que no hay tengo más técnica, más clase... Y le voy a ganar. Y a los 5 minutos yo dije, vaya partido.
Es que no hay otra
¿qué va a hacer el Madrid? Y fue, no, bueno, deslumbrante. Fue un partido impresionante. No, no, de verdad. Sí. Todas las líneas, no uno ni otro. Jugaron todo. Yo creo que es el mejor partido que ha hecho y el que más mérito tiene. Porque el Eibar corre horrores, juega horrores.
Y corrió, pero se vio superado.
Estuvo muy
superado todo el tiempo.
¿Esperabas más del Eibar, sí o no?
Sí.
Tú.
No, yo vi que el Madrid salió Leibar a por todas y el Madrid dijo, espérate, claro, que yo también voy.
Claro, es que si no tenemos la referencia de Leibar, Real Madrid del
lo
año pasado, claro
es
que meten tres...
No, si pero tú no corres, no ganas. No, pero y entre dos que corren, el mejor y el de más calidad gana.
Lo que no puede ser... Un momento, Juanma, lo que no puede ser es que el Madrid...
No reconozco a Juanma Rodríguez.
Yo tampoco, o sea, es que esta temporada...
Pero ¿qué he dicho yo ahora? ¿Pero qué he dicho yo?
No es Juanma Rodríguez.
¿Pero qué he dicho yo?
Vamos a ver, lo que no puede ser es que el Madrid... Le enchufas y salga Galatasaray y el Galatasaray será un equipo.
Yo no he dicho nada de eso.
El Madrid, digamos, cuidado con el partido de Eibar. El Madrid le enchufa 4 al Eibar y entonces es que no ha estado la altura.
No he dicho nada.
Por Dios,
no, pues
habrá que también poner en valor.
Me he explicado mal. Yo creo que es
el mejores partidos de Benzema desde que está en el
Madrid. Bueno, y el probablemente el mejor partido y más redondo del Real Madrid en el último año o año y medio. Si no estoy diciendo nada. Bueno, pues me habré explicado mal. Quiero decir que hay unas imágenes muy divertidas que, como Dieter lo ve todo. Y tú también, probablemente la has ahí.
Mendilibar.
Eso es. De Mendilibar con Lucas en el que le dice que va en la dirección de lo que tú apuntabas. Oye, estos van a correr 100, nosotros tenemos que correr 120. Y al final, como somos mejores, vamos a meterle 4.
¿Y a quién se lo dice? A Lucas Vázquez. Oye, parad ya de correr, cabrones.
Parad un poquito ya.
Y Lucas le dice, no.
Claro.
Pero no habéis hablado del que fue el mejor.
Valverde.
Que fue Valverde.
También.
Ese es un centrocampista brutal.
Brutal, brutal. Estoy de acuerdo.
¿Ese le quita el puesto a Kroos o a Modric?
Ese de momento a quien le debería quitar el puesto es a Pogba de la cabeza de Zidane. Eso porque también. ¿Para qué necesitas traerte a Pogba si ya tienes a ese centrocampista que querías?
Bueno, pues
está
eso,
abajo y está
ahora
arriba.
Ahora hay que jugar igual contra la Real.
Claro.
Pero igual, a 120, ¿eh? Porque si no, tendrás problemas aquí.
Pero,
porque todos los 6, los 8 primeros juegan ya.
Pero García,
viste en la Real el partido que le hizo el Levante, ¿no? ¿Cómo jugó el Levante?
Sí.
No, ¿cómo juegan todos?
Que muy bien.
Claro.
Pero García, yo estoy contigo. El partido contra la Real Sociedad, que está muy bien, que tiene además un juego más vistoso en el Bernabéu, para el Real Madrid, en teoría puede ser más complicado, pero el partido de el Eibar, lloviendo contra el Eibar después de haber conseguido ganar, tenía una complicación tremenda. Y el Madrid cogió y dijo, a por todas. Y Zidane dijo, oye, este lateral izquierdo de Eibar, que también juega, ¿eh? Y es que sube mucho. Y si pongo a Lucas, que ofensivamente sé que no le van a salir las cosas como a Rodrigo, pero si pongo a Lucas corriendo todo el rato, que es lo que hizo, y luego Hazard, espero que Luis esté ya un poquito más contento con Hazard porque tú tenías muchas dudas, y lleva 2 partidos en los que recuerda un poco a...
Hombre. Sí, es buenísimo.
Bueno, es un top 5 ese jugador.
Yo siempre lo digo, no hay que ir a Harvard. Si esto es lo que tú ves y no engañarte.
Exactamente.
El Atleti de Madrid con Vitolo llegó en el primer tiempo más que en toda la temporada. Tú viste las veces que llegó a la línea de eso. ¿Por qué? Porque es un jugador incisivo. ¿Tú qué quieres? ¿Un jugador incisivo que llegue o un jugador que esté peloteando de banda a banda? Pues esto se ve enseguida. Y el Madrid, claro, va cogiendo fuerza y va cogiendo velocidad de carrera. Lo que pasa que ahí este año es verdad. Mejores equipos en la Champions Yo no lo digo de cara al Atlético, que no lo veo, pero el Liverpool, la Juve, pues son equipos ya que corren también mucho, pero que son muy buenos.
Por cierto, ¿qué le pasa a Cristiano en la Juve? Que leo que está cabreado.
Pues tengo que pedir perdón, porque el lunes...
Sí, dijiste que no,
ya lo pedí ayer, sí. Por la noche. Yo pensaba que había pedido el cambio, y de hecho creo que Sarri al final del partido en rueda de prensa dice gracias a Cristiano, que pero no, parece que hubo,
no,
que enfado.
Que Sarri era un partido importante, va en empate a cero y Sarri le dice,
es que...
Cristiano, que te cambio, y Cristiano dijo, estás de broma, no, que te salgas, porque quiero ganar el partido, voy a meter a Dybala, que por cierto mete el gol,
eso es.
que da la victoria a la Juve,
que le da más
y usted, porque lo dice el entrenador, es que a Sarri no fue al que Kepa le dijo que no se iba.
Sí.
Bueno, con el Chelsea, sí. Bueno, pues Cristiano no le hizo un Kepa, pero Cristiano se quedó así y dijo, y cuando salió,
sí.
Dijo, pues me voy de verdad. Y cogió y sí. Se fue, hombre, del campo, sí, pero decir, del campo del estadio.
Lo que sí hay que decir es que Sarri es súper original, porque yo no conozco a ningún entrenador en el mundo que con empate a cero en el marcador se le ocurra quitar a Cristiano
Ronaldo. Lo que no conozco es a ningún entrenador que tenga en el banquillo a Dybala. Porque es bueno también otro para aburrir ese. Y fíjate que siempre que sale mete goles, ¿te das cuenta? ¿No? Sí. Siempre que sale. Ahora, cada uno tiene sus manías. Este estará cabreado con Cristiano por lo que sea, pero Cristiano todavía te acuerda, ¿eh?
Tiene cuerda, pero mira, ya nos hemos quitado
un problema. Y en Turín ya...
¿Qué?
Hay cierto de... Oye, está muy bien esto, pero a Cristiano no le hemos traído para ganar el Calcio, que llevamos ganando los 8 años sino para ganar la Copa Europa.
Pero un momento que yo... Claro. Que no sé si habéis reparado lo que ha dicho Luis. ¿El Madrid se ha quitado un problema de en medio con Cristiano?
Un problema de encima, sí, porque si esos comportamientos y las reacciones de que tiene Cristiano con la Juve, que además van a ser habituales, porque Cristiano ya no puede jugarlo todo, por un problema de edad. Los hubiera tenido el Madrid, imagínate el lío del Madrid, el enfado del Madrid, el enrollo del
Madrid.
Y no ha ganado nada
el Madrid. En el Madrid, parte de la buena gestión que hizo Zidane con Cristiano para que llegase bien a final de temporada, porque jugaba todos los partidos, era convencerle, y lo consiguió, de que no podía jugar absolutamente todo.
Zidane,
Cristiano Ronaldo, Zidane, aceptó eso.
Zidane no hubiera quitado a Cristiano... No se hubiera atrevido a quitar a Cristiano en un partido como
empate
ese,
a cero, ¿no?
Empate a cero.
Bueno, no sé si se hubiera atrevido o no se hubiera atrevido. Pero lo que te digo es que si se hubiera atrevido y Cristiano hubiera reaccionado de la misma manera, hubiéramos tenido un lío. Los problemas más graves que ha tenido el Madrid con Cristiano dentro eran por las ciclotímicas depresiones de Cristiano.
No puedes decir
no me quieren, no me siento querido.
Hombre, claro, es que no puedes decir eso cuando una de... No, ya no va a pasar. Pero no, tampoco puedes decir eso cuando uno de los grandes problemas que ha tenido el Madrid desde que se fue Cristiano es la abrumadora, escandalosa y terrible falta de gol.
Bueno, pero volviendo al
partido... Cristiano se fue del Madrid... Y habiendo sido campeón de Europa y metiendo goles en los cuartos, semifinales y final, para aburrir también. Bien, se fue. Y como tú dices, ¿qué pasa? Que se fue y el Madrid el año pasado no ganó ni la Liga ni la Copa,
bueno, pues
ni nada. Y Cristiano ya ha ganado la Liga de su país, jugó la Champions, sí, hasta el final.
Pero tú imagínate que este Madrid que vimos el otro día persevera, cuaja y se hace un equipo competitivo ya sin Cristiano. Pues has tardado un año en sobrepasar el gran trauma que supone desprenderse de Cristiano.
Entonces no era un problema.
Quiero decir, ahora, a mí me gusta mucho más es el Madrid del otro día que un Madrid que dependa única y exclusivamente de un jugador. A mí el otro día me pareció un partidazo y no le quito mérito a ese partido, pero en nada. Creo que fue un partido de equipo en defensa y en ataque. Creo que el Madrid tiene opciones.
Y difícil, fuera de casa,
poco a poco,
en un campo complicado, pequeño, estrecho.
Eso es. Y que poco a poco a ese 11 que en esta mesa vemos que puede ser el mejor 11 del Madrid, con Rodrigo y con Valverde, se le van sumando jugadores como Modric, que hizo un partidazo, y veremos a ver, y Mendy, que sustituyó muy bien a Marcelo, y eso es lo que te hace un equipo ganador de liga.
Lo que pasa, Dieter,
tener 11, 12, 13, 14 tíos buenos que te puedan
resolver.
Oye, Luis, que me también... pasa como a Rambo, que ya no siento las piernas. Dale un poquito.
Ponle un poquito de tos, iba. Oye,
¡bomba de calor!
Pero escucha un momento, Dieter. No, una cosa no quita la otra. Tú puedes tener un buen...
¿Entra frío o no entra frío? Di la verdad.
Hace fresco, sí.
Claro,
pero bueno, en fin. Ya lo ha cogido
pues
Luis
Herrero. Pues ayer lo tenías, Luis, a 28 grados.
¿Ah, sí?
De verdad te lo digo. Cuando entré aquí...
Solo lo hace conmigo.
Veía a un tertuliano tuyo salir y y parecía un huevo escalfado.
Lo hace conmigo.
O sea, cosa terrible.
Si me lo hace conmigo. Cuando no estoy yo, pone calor.
Lo que... Lo que digo
fíjate
que
la voz, ya se me ha ido.
Ya me la has fastidiado.
Qué crueldad. Bueno, que lo que digo es que también no son excluyentes las dos cosas. Tú puedes tener una estrella que te marque 50 goles y además un buen juego colectivo.
No, Juan
el Madrid tenía que asumir, si solo contéstame esa pregunta, sí. Antes o después tenía que asumir el gran trauma de desprenderse de Cristiano e ir a una era post-Cristiano, ¿sí,
sí
o no?
Sí, correcto.
Vale. Entonces, cuando tú acometes ese trauma, pues estás en un terreno donde no pisas suelo seguro. El Madrid lo hizo muy mal. No lo previó bien, tuvimos una temporada calamitosa. Sí. Pero sí, repito, ahora puedes hablar, y todavía es pronto, no estoy ahora pasándome de listo, si puedes hablar de un Madrid brillante, sin Cristiano, ganador, sin Cristiano, luchador, sin Cristiano, digo y repito, por mucho que a ti te escandalice, menudo problema nos hemos quitado. Porque ahora mismo, con Cristiano dentro, refunfuñando si te cambian, poniendo mala cara y generando mal ambiente,
ahí
pues no, tendrías el problema
ahí
metido.
No me convence, Luis.
Quiero decir que a mí me parece que Cristiano, con 33 años, por 100 millones de euros, está bien vendido. Está bien vendido. Quiero decir también otra cosa más, de la que se habla poco, que es que, primero, Cristiano no va a volver a marcar en su vida 50 goles. Segundo, que con la marcha de Cristiano, el Madrid, evidentemente, como decías tú, se resiente a la hora de marcar goles, pero también se resiente Cristiano. El año pasado Benzema marca más goles que Cristiano entre las tres competiciones en el Madrid, en un mal año del Madrid y un buen año de la Juve, porque como decías tú, la Juve gana el calcio y gana la Copa Italiana, Benzema marca más goles que Cristiano Ronaldo. Y esta temporada Benzema ya lleva también más goles que Cristiano Ronaldo, de forma que se resiente el Madrid con la marcha de Cristiano y se resiente también Cristiano habiéndose marchado del Madrid.
Lo que Cristiano garantizaba.
Bien vendido. Vendido por 100 millones, bien vendido.
Yo creo que no estuvo bien vendido por 100 millones.
Que le queda mucha cuerda a Cristiano. Es como Messi, que ya le daban por hecho y ya empieza a meter
ahora,
el hat-trick.
Para los que lo visteis el otro día cuando se dijo Benzema supera a Puskas como goleador en Liga del Real Madrid, lo que se incidió poco, o por lo menos yo fui a buscarlo y dije, qué barbaridad, es que Benzema creo que había metido el gol 156 en Liga en 323 partidos.
El otro lo mete en 180.
Buscar, 180, claro, lo que debió ser Puskas. Lo que siempre dice Amancio, lo que debió ser Puskas.
¿Y cuántos internacionales hicieron? Claro. 118. ¿Cuántos partidos se jugaron?
¿Sabes lo que son irreales?
Eso es irreal.
Lo que es tener un jugador que en 180 partidos te asegure 156.
Tú mira lo que marca de verdad, que dice, Cristiano tiene el 1,02.
Eso es,
decir,
es.
Que cada partido ha marcado en el Madrid.
Eso es lo que marca.
Sí. Y Puskas tiene el 0,89.
El tanto por ciento.
Eso es lo que vale. Es otro goleador y tiene el 0,45.
Estoy de acuerdo,
es
claro.
Es que ha jugado 500 partidos, claro, metes más que uno que ha jugado 150. Claro, y Estéfano, fíjate tú lo que es. Zarra, el mérito que tiene ese hombre. Zarra,
¿cuántos años llegó Puskas al Madrid? Con
32, ¿no?
32
años. 32.
Imagínate.
Se fue con
32, y no voy a hacer 32 kilos, pero 32 y muchos kilos por...
Más. También era otra.
No, digo, más por encima de su peso no sé cuántos eran, pero 156 goles en 180 partidos, me hubiera gustado ver a mí a jugar a Puskas.
Puskas tenía una ventaja y es que chutaba. Iba a portería, la ponía para el portero, podía dar en un palo, no sé, pero siempre a puerta. Eso que se llamaba, chavales, tienes buen tino. Joder, ¿qué tino tienes? Era perfecto los disparos de él. Yo no he visto a nadie chutar como él. Era perfecto. Ahora, estamos en lo de siempre. Ahora se juegan mucho más partidos. El mérito es que Zarra, no veas Zarra, es que metió 5 veces fue máximo goleador. Y había 2 partidos al año internacionales. Y mira los que tiene.
También es verdad. Eso que decís es completamente irrebatible. De acuerdo. Pero reconoce que ahora hay 5 y 6 defensas y entre había 3. Quiero decir que...
Pero había 3 para todos. Y había unos que metían goles, bueno, y otros que no.
Pero era más fácil meter goles. Y los
no era fácil meter goles.
No digo que fuera fácil, digo que era más fácil que ahora. O sea, tú ahora no ves un 7-3 en una final de Champions.
Sí, el otro día vimos un 4-4 aquí en España, 8 goles.
Pero no en una final de Champions.
Sí, bueno, pero no tiene nada que ver eso. Y eso fue una final que fueron los dos, salió muy rara. Al minuto uno marcó el equipo alemán, estaba, se desmelenaba el Madrid, el alemán dijo yo también puedo marcar, y salen pocas veces. Pero yo te digo, hay jugadores que hay que tener mucho mérito. Por ejemplo, Gainza, debía tener 35, 36 años. Se echó el equipo a la espalda y dijo, viene el Madrid de ganar la Copa de Europa, venía de ganar la Copa de Europa. Di Stéfano había declarado ya no sé cuántas veces que quería ganar la Copa de España, la Copa, entonces era la Copa del Generalísimo. Y vino aquí y este tío se echó el Athletic Bilbao a la espalda y ganó 2-0 en el campo de aquí. De... Y yo me acuerdo de verle y decir, y este tipo con el pelo blanco, ¿cómo juega? Era, tenía un imán ese.
El pelo blanco, dice. Con el pelo blanco, ¿tenía el pelo tan blanco?
Blanco, era
como,
tenía
como Ravanelli.
Sí, había muchos de esos. Yo me acuerdo que le pregunté, yo era un chaval de 21, 22 años, y a Escartín, a Pedro Escartín, le dije.
Don Pedro.
Don Pedro Escartín. Y estaba con Rafael Barbosa, no se me olvidará nunca, que hacía un programa de radio. Y le dije, ¿quién es el mejor jugador, don Pedro, que ha visto usted español en la historia? Y me dijo, vamos a matizar, me dijo. Sin ninguna duda, Ricardo Zamora ha sido el jugador de más grande que ha dado España. Le llamaban el miraculoso en todo el mundo. No había como ahora, me dijo, radios, no había esta cosa. Y Zamora era eso. Ahora, de los que yo he visto jugar de campo, jugador de campo, sin ninguna duda, Gainza, Piru Gainza. Dijo, es el mejor jugador que yo. Yo le dije, hombre, Suárez acababa de ganar hacía un par de años, mejor jugador de Europa, Gento, le dije yo, que yo creo que es el más grande que ha habido.
Gento, Di Stéfano...
No, Di Stéfano no es español.
Bueno, bueno, va, bien, sí, perfecto. Claro, vale.
Pero él dijo Gainza, y es que era muy bueno. Yo creo que el mejor jugador español de la historia ha sido este Gento. Gento en un equipo de los 11 mejores de la historia es el mejor extremo izquierdo que ha habido, como Garrincha es el mejor derecha, pero luego ¿cuántas ligas ha ganado Gento? 13, ¿cuántas copas de Europa?
6,
no lo tiene nadie, es como Maldini, es de ese tipo de jugadores indiscutibles, un lateral izquierdo, Maldini, no ha habido otro.
Pero yo fíjate,
como,
con
Gento,
con
no ha habido ninguno como Gento,
que yo no le
era vi... rápido, luego muy técnico, pero
que yo no le he visto jugar,
chutaba muy bien.
Yo pensaba que Gento, que había sido un fuera de serie en su posición, había tenido la suerte de empezar en el momento adecuado para vivir las dos etapas y que por eso él tenía 6 Copas de Europa. No le quería restar mérito, pero pensaba que había algunos que le podían superar en importancia. Y una vez me contó Amancio que cuando llegaban los partidos importantes, Di Stéfano, que además de ser un gran jugador, era un gran líder y director de orquesta, se iba por Gento y le decía, Paco, Hoy eres tú, ¿eh? Hoy te necesitamos.
Claro.
Hoy este partido es tuyo. Y que era buscar a... En un equipo en el que estaban Amancio, Puskás, Di Stéfano,
Real,
Copa en los que estuvo, que,
Real.
Que decían, oye, y ahora buscamos a Gento, que además Gento fue mejorando a lo largo de su carrera técnica.
Te voy a matizar una cosa. Tú dices que Alfredo Di Stéfano, como ha dicho, que era el director de la orquesta, ¿no?
No, pero es que era el director de la orquesta, el violinista...
Era el director de la orquesta, no, y la orquesta.
Y la orquesta. Sí.
Él era la orquesta, aparte de dirigir la orquesta. Porque es muy difícil entender cómo jugaba con el fútbol de ahora. Pero hay un jugador que yo insisto ya hace 2 o 3 años que se le parece que es Messi. Messi empieza a jugar atrás, como jugaba Di Stéfano, y mete los goles. Es que hasta que llega Puskás, Alfredo había sido el máximo goleador de la Liga Española 4 o 5 veces. Luego ya, incluso cuando estaba Puskás, si Puskás metía 35, Alfredo metía 29.
Pero García, tú que lo has visto, no es por quitarle mérito a Messi, porque se lo doy en otras facetas, más incluso de otras cosas, pero viendo partidos, imágenes de Di Stéfano, hace unos meses con mi hijo me dijo... Porque yo habíamos visto una película en la que salía Di Stéfano, yo le conté el goleador, tus abuelos, tal, la estrella, y de pronto salieron una serie de jugadas en la que Di Stéfano estaba dentro del área del Madrid,
sí, claro,
defendiendo.
Claro.
Eso todavía no lo tiene Messi.
Pero, ahora, pero cuando llegó aquí Alfredo, era un jugador muy rápido, le llamaban la saeta rubia,
¿sí?
Porque era rubio, todavía tenía pelo y era muy veloz. Remataba muy bien con las dos piernas, con la cabeza, pero sobre todo lo que era un pulmón. Messi no es eso.
Eso, por eso pero, es la diferencia.
Pero Messi lo que tiene es que se va echando para atrás.
Pero defender no le veo yo defender.
Bueno, ya llegará el día, bueno, probablemente. Tira muy bien las faltas, pero sobre todo que se echa atrás. Tiene una visión, como si dijéramos en cine, en una lente anamórfica, en scope. No normal. Él tiene
lo
una lente
todo,
anamórfica.
Todo,
sí. No de la espalda, pero esas cosas que se dice, tiene algo en la espalda. No, pero es anamórfico. Y de repente, él andando o caminando... hay veces que van caminando, que no va corriendo.
No, van mucho caminando.
Se va dando cuenta y entonces él, con dos pases, crea una nueva situación para que su equipo pueda estar en ventaja contra el equipo rival. O da un pase a esas zonas que son muy difíciles de defender. Es decir, y además de eso, mete tantos goles como mete Cristiano, que es el goleador de nuestra era, de nuestro tiempo. Y lanza las faltas y tira todo. Y dices, ¿qué más se le puede pedir?
Bueno, en la faceta de lanzamiento de faltas, hay que decir que, como los grandes jugadores, y Cristiano ha tenido también una evolución en su juego, Messi ha, con el tiempo, ha perfeccionado la forma de tirar las faltas. Sí, no, claro. Hace 8 o 9 años que Messi era la reversa, no tiraba las faltas como las tira ahora.
Bueno, eso es un
que es que tiene una efectividad
de veteranía. José María, el del Oviedo, Luis Aragonés, estos, joder, cuando ya tienen 31, 32, son tantas veces, tienen tanta experiencia que ya las colocan.
Pero ojo, eso también habla de la exigencia profesional y de la ambición, porque
sí, señor.
Esto no es que Messi, con la veteranía, él haya filosofado y haya dicho tengo que tirar las faltas así. No, es que Messi coincidió con un tal Ronaldinho y se quedaba después de los entrenamientos tirando. Sí. O sea, Petrovic terminaba el entrenamiento y decía, y ahora tiro 600 triples yo y hasta que no meta 600 no paro. Claro. Jordan era igual, un tipo que dice, no, es que quiero ser mejor que el mejor que hay, y el mejor que hay es Jordan, me veo ante el espejo, sigamos entrenando.
Y a Messi no le hacía falta ponerse en esa disciplina.
Sí, escucha,
tampoco le
hacía falta. Ronaldinho ha tenido dos años excepcionales, era un genio Ronaldinho, pero son de trayectoria corta. Se acaban enseguida.
Porque no se cuidó.
Bueno, por lo que
Ronaldinho
sea.
Ronaldinho tenía una genialidad que le...
Un artista.
Claro, pero un Gento, artista que quería vivir la vida también fuera.
Los grandes son de trayectoria larga. Gento, fíjate, hasta cuando juega. Pelé, hasta cuando juega. Y Estefano, hasta cuando juega.
Y lo que le queda...
Es decir, como Messi le quedan, por lo menos, yo creo, a pleno rendimiento de 3 años.
Y si toma Artifini lo descubre, García, bueno, ahí entonces ya sí que vamos a tener
que
Messi para rato.
Cristiano no está tomando tanto Artifini.
¿Qué me dices?
Amigo mío.
Pero ¿cómo puede ser eso,
esa
José?
Es la clave.
Que no está tomando Artifini.
Dicen que se fue del estadio, ¿a dónde? Al Corte Inglés, y le dijeron, pero si estás en Turín.
O una parafarmacia Mundo Natural, pero ahí. ¿Pero esto qué es? Claro. ¿Esto qué es? Artifini, lo mejor para el cartílago, hay que cuidarlo, por supuesto. Mundo
Natural. ¿Cómo va este?
A ver, Herrero, eso, ¿cómo va este? Haz un poco
la crónica del partido.
Hombre.
Haznos la hora aquí en directo.
6-5.
A favor de
Nadal.
A favor de Nadal, pero
le está costando mantener el saque, ¿no?
Sí, pero todos van con el saque. O sea, quiere decir que ahora lo normal es que empaten a 6 y vayamos al tiebreak.
¿Está ganando cómodo su servicio el ruso, Medvedev?
Sí, desgraciadamente sí.
Pues eso es mal asunto para un tiebreak luego más tarde. Pero bueno,
que te digo yo, era impresionante. Tú veías a Estefano, le daba un balón en profundidad, como se decía entonces, a Rial, y ya antes Gento corría, y el otro lo fallaba, ¡bum!, le colocaba. Eso que ahora a veces que dicen los comentaristas, qué maravilla de pase, como ha tirado dos líneas, se ha cargado dos líneas de defensa, y Gento era una bala, llegaba,
creo,
entraba maravillosa.
Corrígeme si me equivoco, pero creo que le midieron los 100 metros y lo hacían 10-4.
No, el 10-4 no era todavía el récord de España.
¿En 10-4?
El récord de España lo tenía entonces...
Luis, eso sería cerca de 11, que 10-4 es volar.
Que lo haría en 11 segundos, pero que le midieron y fue noticia la velocidad
que
lo hacía.
Lo que hizo. En esa época los récords de España los tenían dos tipos que se llamaban Melanio Asensio y Roca, 10-7, que lo hacían una vez en la vida, o dos. Pero le pidieron, fue muy famoso, que parece que venía en el Marca, lo podéis mirar con internet. Y entonces él corrió 100 metros, se hizo como una cosa así, como 10-9, 11-1, una cosa, era brutal.
Eso es una barbaridad, pero una barbaridad, vamos.
Tú has visto a veces cuando los miden, hay veces que van a 32 kilómetros
por hora. Que sí.
Eso
que
estás ya en 10-9,
Esto
que corre, 33 kilómetros por hora.
Pero la carrera lanzada,
Y bueno, a carrera lanzada, tú empiezas a correr, tacos, Luis, tienes ventaja. Cuando sabes que te van a dar un balón, empiezas a correr.
Carrera. Pero yo solo he dicho eso para que midiéramos la velocidad de Gento.
En un campo de
victoria,
100 metros en 11 segundos...
La victoria en unos 100 metros se gana normalmente en la salida desde tacos. Que de cero
no
a...
No más parecido de Gento, lo habéis visto vosotros, con Gareth Bale, el gol que metió en Valencia al Barcelona.
Correcto.
Bueno, Audi Spray, que hay que escuchar el programa de Dieter. Por supuesto, también hay que aplicárselo ahora para escuchar el de Dieter y escuchar luego el de Luis Herrero y luego más tarde el de Juanma, que aquí están los representantes de la programación tarde y noche de radio. El oído es frágil y merece los mejores cuidados. Audi Spray natural, base de agua marina, que va a limpiar los oídos con total suavidad. eliminando el exceso de cerumen y previniendo la formación de tapones. Hay tres. Hay que utilizar la gama dependiendo de para lo que la queramos y para quién la queramos. Por ejemplo, la gama adult, la gama junior y la gama Audi Baby. Y para eliminar los tapones, Audi Spray Ultra. Audi Spray, soy todo oídos. Luis, ¿cómo abandonamos el partido?
Pues Audi
Spray. Eso, ¿cómo lo abandonamos?
De momento estamos camino del 6-6.
Bueno, pues nada. Hay que confiar en Rafa Nadal, claro que sí.
Si no confiamos en Nadal,
¿qué nos queda?
Hoy en quién confiamos.
¿Quién vamos a confiar? Se quedan con Dieter, adiós.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.